Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de Fórmula 1, de todo lo que ha pasado esta semana, que desde el último episodio, en donde vamos a estar platicando sobre algunas noticias, sobre algunos rumores que han salido a lo largo de la semana, algunos ciertos, otros no tan ciertos, algunos tienen fuentes que son interesantes, algunas fuentes confiables, otros, la verdad, que sí se pasaron con ciertos rumores. También vamos a platicar sobre la novela de Andretti, las carreras de Liam Lawson acaban de terminar, se confirma el regreso de Daniel Ricciardo para las últimas 5 carreras del año. Y pues todo esto vamos a empezar ahora que la Fórmula 1 ya llegó al continente americano. Así es, esta es la semana de carrera para el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, que se encuentra en Texas. Y pues emocionados, la verdad, porque por fin llega a nuestra acá, de este lado del charco, llega la Fórmula 1 con horarios agradables, con pistas, la verdad, que nos gustan mucho. Estoy hablando, por supuesto, de la que acabo de mencionar como Texas, por supuesto, el Gran Premio de México. Vamos también a ir a Brasil y todas son grandes pistas. Y por supuesto también la nueva, la carrera de Las Vegas, que si bien no nos hemos expresado del todo bien, pero pues es pista nueva, ¿no? Genera incógnita. Vamos a estar a la espera de qué nos trae este gran premio. Y Texas, que es también, vamos a ver si funciona el formato sprint. Tradicionalmente en esta carrera que se ha hecho ya tiene su tiempo, ¿no? Aquel en el 2012 fue la primera vez que se corrió en este circuito, se ha hecho de forma tradicional y esta vez va a ser en el formato sprint. Entonces eso puede ser buenas o malas noticias para Sergio Pérez dependiendo de cómo se desarrolle el fin de semana, ¿no? Pero ahorita que mencionamos a Checo, pues es una de las primeras noticias, ¿no? Es uno de los que más encabezados tenía en los periódicos, en revistas, en páginas que se dedican a todo esto, ¿no? Sergio Pérez y la forma en la que ha estado en las últimas semanas, que ha sido, pues la verdad, ha sido mala. Ha tenido malos resultados, ha tenido problemas en la pista, ha tenido, pues, ya los conocidos problemas en las calificaciones. Eso ya sabemos que es una de las debilidades que tiene Sergio Pérez como piloto. No es solamente de Red Bull que padece esto, ¿no? Eso viene de más allá. Lo que sorprende ahora es es una de sus fortalezas. El domingo de carrera se han tenido malas decisiones, se han tenido malos resultados. Y esto, pues, le da pila, le da material a mucha gente que busca terminar con Sergio Pérez en Red Bull, que busca posicionar a su piloto más que nada, ¿no? Llámese Lando Norris, llámese Daniel Ricciardo, llámese como ustedes quieran, la forma en la que está corriendo Sergio Pérez, los resultados que está entregando Sergio Pérez al equipo de Red Bull, le dan gasolina a todo esto. Y pues se han generado dos noticias. Voy a empezar por la importante, voy a empezar por la que tiene una fuente que ha sacado notas interesantes, que estoy hablando de la revista brasileña G Globo. Nos dejó saber en la semana que habría supuestamente un ultimátum que se le da a Sergio Pérez. Y es algo de lo que platicaba con Rol la semana que viene, ¿no? La semana pasada, perdón. Es algo de lo que platicaba con él, que tendría sentido que Red Bull no tuviera que mantenerlo para el año 2024 de no quedarse él con la segunda posición. Con la segunda posición del campeonato, es a lo que me refiero. Y eso es lo que dice la nota esta, ¿no? De esta revista brasileña, que si Checo Pérez no mantiene el segundo lugar del campeonato, se le reemplazaría con Daniel Ricciardo. Así es. Sergio Pérez tiene que mantener esa segunda posición del campeonato para mantener su lugar en Red Bull Racing y para tener un equipo, porque seamos honestos, si a estas alturas de la temporada a Red Bull le dice gracias, pero no gracias para el 2024, la mayoría de los equipos ya tienen dos pilotos Buenos o malos ya los tienen confirmados. El único que sigue en incertidumbre es Logan Sargent, pero está en un Williams. No sé si sea algo que atraiga a Checo Pérez de cara a 2024 y a comprometerse por más de un año, ¿no? Digamos, en un Williams que tiene padeciendo al final de la parrilla por muchísimo tiempo. Entonces, es grave esto. De ser cierto, esto es muy grave para Sergio Pérez, porque no estamos hablando simplemente de quedarte fuera de Red Bull, estamos hablando de quedarte fuera de la Fórmula 1. Mercedes, ya lo hemos platicado varias veces, Mercedes, Lewis Hamilton, George Russell, confirmados, contratos firmados. Ferrari, lo mismo, contratos firmados, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Carlos Sainz, que también está peleando por un contrato más longevo. Claro, con los resultados que ha tenido, que es todo lo contrario a Sergio Pérez, puede exigir este tipo de cosas. Y la verdad, se lo merece. Ese es el caso de Ferrari. Nos vamos un poquito más abajo. Aston Martin, pues sabemos lo que hizo Fernando Alonso este 2023. Por supuesto que se merece una extensión. Y aparte, ya está firmado para 24. Lawrence Stroll, ni hablar, ¿no? Sabemos el tema con Lawrence Stroll. Sabemos que los resultados son terribles, pero no, su papá es el dueño del equipo. El equipo está para servir a Lance Stroll. Y sabemos que su permanencia, salvo que la mesa directiva con los que está invirtiendo Lawrence le pongan presión para dejarlo ir, ese asiento no tiene ningún prospecto. Ningún prospecto. Simplemente Lance Stroll está ahí con contrato que no expira, con contrato vitalicio. Más abajo, McLaren tiene dos jóvenes brillantes. Otros equipos como Joe ya también firmó, Valtteri Bottas está firmado. Y me puedo ir por los sobrantes, pero ya saben más o menos cómo está la situación. Y lo menciono porque esa es la situación de Sergio Pérez. Sergio Pérez tiene 5 carreras. Tiene el Gran Premio que viene esta semana, el Gran Premio de Estados Unidos, para rectificar su segundo lugar en el campeonato. Tiene el Gran Premio de México, donde no hay muchas oportunidades de rebase en el Gran Premio de México, donde castiga quizá, y donde hemos visto muy fuerte a Mercedes, aunque ya no tienen el cero sidepods, ¿no? El año pasado les benefició, tenían un paquete aerodinámico un tanto diferente al de hoy, pero puede ser algo que beneficie a los Mercedes, el motor, la altura. Vimos que le ha beneficiado a los Mercedes. Entonces, Sergio Pérez tiene que, ya sabemos que está totalmente enterado de esto y tomará cartas en el asunto, pero la verdad que Red Bull, con los resultados en la mano y por la razón que ustedes quieran, está en todo su derecho de poner este tipo de ultimátums, de poner este tipo de condiciones a Sergio Pérez, porque los resultados que ha tenido últimamente pues no han sido óptimos, no han sido óptimos, la verdad, no son del Sergio Pérez que conocemos. Entonces, ultimátum para Checo: mantener el segundo lugar al final del año o verse ante esta terrible situación de quedarse fuera del que es ahora el mejor equipo de la Fórmula 1. No hay más, ¿no? ¿Verdad? No hay quien se les acerque, la verdad, en toda la parrilla, por más que McLaren de repente esté haciendo las cosas de manera increíble, sigue estando detrás de Red Bull. Mercedes lo mismo, Ferrari lo mismo, y los de atrás, por ejemplo, Aston Martin, muy inconstantes, y nadie más se acerca. Entonces, Sergio Pérez, mantener el segundo lugar o arriesgar posiblemente quedarse fuera de la Fórmula 1. Lo repito, viene de una revista que ha tenido fuentes importantes, que ha sacado notas que se han visto que se transforman en realidad. Entonces hay que tomarla en serio, hay que estar apoyando al local, pero también hay que estar totalmente enterados, y también hay que ser realistas de la situación y el por qué podría darse, aunque, lo repito, Austin creo que puede sacar buenos resultados. México, si no hay una buena calificación, creo que se le puede complicar, por más allá que lo ayude Red Bull, si no está a gusto con el RB19, pues cómo, ¿no? La verdad, No van a cambiar el monoplaza de una semana para otra, simplemente para darle chance a Checo en una sola carrera. Suena muy difícil, suena muy costoso, no creo que vaya a pasar. Entonces hay que sumar lo que sea, pero hay que sumar y hay que tener en cuenta que eso es una de las carreras fuertes de Mercedes. Después de ahí está Brasil, es otra carrera de las fuertes de Mercedes. Entonces tiene que tener esto en mente Checo, ¿no? Porque pues ya vimos que salieron ya las amenazas que antes eran sin fundamentos, las amenazas sin por ahí de envidias, de odio. Esta vez sí tiene un poquito más de fuerza este ultimátum, entonces hay que tomarlo un poquito más en serio. Entonces le queda Estados Unidos, queda México, quedó Brasil, queda Las Vegas y después de ahí Abu Dhabi, donde también ha sido un poco tambaleante. Desconocemos, la verdad, lo que puede hacer Las Vegas, tanto para Checo como para Red Bull, como para otros equipos. Entonces eso está un poco en el aire, pero así es la realidad al día de hoy con Checo Pérez. Malos resultados tras malos resultados han llegado a ponerlo en esta situación. ¿Y quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir que en la temporada en la que mejor ha iniciado, en la temporada con dos pole positions, en la temporada que inicia con dos victorias, estemos cerrando el año cuestionando su permanencia? Empezamos el año cuestionando si iba a competir por el campeonato. Imagínate, empezamos el año cuestionando si estaba para competir por el campeonato y estamos cerrándolo cuestionando si seguirá en el equipo. Así pueden cambiar las cosas en un equipo de Fórmula 1 a lo largo de un año cuando las cosas no están yendo a tu manera. Entonces, pues nada, yo la verdad desde acá, y creo que muchos le estamos deseando lo mejor a Checo Pérez, pero también no nos hacemos de la vista, no nos hacemos los ciegos y pretendemos no estar viendo lo que está pasando dentro de la pista, las dificultades que tiene Checo para calificar, las ahora nuevas dificultades que tiene Checo los domingos. Entonces, pues se ha vuelto en algo complicado, ¿no? Pero sabemos lo que es, sabemos el talento que tiene y sabemos que hay cómo recuperarse, pero pues la realidad parece ser que es esa. Entonces, esa es la noticia, ese es el ultimátum con Checo Pérez. Esta misma revista también pone algo sobre Helmut Marko, ¿no? Que la nueva directiva, acordémonos que Red Bull como empresa sufrió la pérdida de su fundador, Dietrich Mateschitz. Nunca voy a poder pronunciar ese nombre bien, pero pues esta persona falleció. Entonces se dio su, o más bien heredaron, ¿no?, la empresa de otras personas. Estas personas parece que no son o no les cae muy bien el señor Marko, ¿no? Y bueno, acá a muchos no les cae bien este ex piloto, este experimentado asesor de Fórmula 1, ya tiene muchísimo tiempo. Entonces hay problemas también y lo que noto es que muchos celebran eso, ¿no? Mucha de la afición de por acá celebra el despido de Helmut Marko como si fuera algún tipo de victoria moral, ¿no? El hecho de que vayan a correr a Helmut, ¡oh, por fin, Helmut! O sea, yo la verdad me pregunto, ¿no?, en estas situaciones, ¿de qué nos sirve? Y digo nos como aficionados de o como fans de Checo. No les voy a mentir, todos somos fans, ¿no? Es el local, latinos, es el que va con la bandera de Latinoamérica a representarnos. Y si eres mexicano, pues más, ¿no? Va con la bandera mexicana a representarnos. Entonces somos fans de Checo. Pero me pregunto, ¿cuál es la victoria? ¿Qué ganamos si corren a Helmut Marko? A fin de cuentas, Helmut Marko no está en el cuarto de ingenieros con él y Checo. Helmut Marko es un asesor, sí, habla con Christian Horner, puede hablar con algunos de los directivos de la empresa y puede quizá estar empujando, ¿no?, para su salida, pero dentro de la pista, dentro del equipo, que es a fin de cuentas quien está empujando a Sergio Pérez, ¿de qué nos sirve a nosotros aficionados que corran a Helmut Marko? Creo que estamos celebrando nada. O los que de alguna manera ven esto positivo, sí se van a dejar de decir tonterías, ¿no? Van a dejar de distraer o de llamar la atención con cosas que no merecen que perdamos el tiempo platicando. Claro, entiendo ese punto, pero No veo la verdad de dónde sale, de qué sale positivo de un supuesto despido de Helmut Marko. Creo que, y reitero, lo he dicho ya en algunos episodios anteriores, los que arman todo se llaman Adrian Newey, Jean-Pierre Lambert, el jefe de ingeniería, Hannah Schmitz, de estrategia, Jonathan Whitley, que es uno de los jefes también que está calladito, pero atrás de Christian Horner. Y por supuesto, Christian Horner. Estos son los influyentes cuando se trata del día de la carrera. Ellos sí toman decisiones que afectan el domingo, el sábado, el viernes. Estas decisiones, ellos los que acabo de mencionar, ellos sí tienen influencia en este tipo de cosas. Ellos están segurísimos. Segurísimos porque vean los resultados. Vean los resultados que tiene Red Bull. Ya ganó. Max Verstappen es campeón. Y estas personas que tienen influencia. Nadie habla de que puedan ellos quizá no permanecer dentro de Red Bull. Al contrario, los están pidiendo otros equipos, claro, pueden irse por esas circunstancias, pero no porque la manera en la que se podría supuestamente ir Helmut Marko. Entonces, si te cae mal Helmut Marko, ok, se va, posiblemente se va a Yupi, pero en realidad no se gana absolutamente nada. Hay mucha gente celebrando esta nota. A mí, la verdad, me causa lo mismo, porque a final de cuentas, Checo Pérez, Max Verstappen, no se ven afectados el día domingo, el día de la carrera, por la influencia que te llega a tener, ¿cómo decirle? Técnicamente, Helmut Marko en un monoplaza. Él está detrás, él habla, claro, él mete presión, claro. Él aconseja, que ese es últimamente su rol, ¿no? Él aconseja de cierta manera a Christian Horner en la toma de decisiones, pero el día de domingo, Helmut Marko es un espectador más. Entonces, esa es la nota. Posible despido de Helmut Marko no se está llevando con la nueva directiva que maneja a Red Bull como empresa. Entonces, ahí está. Para algunos es motivo de celebración, para otros, para mí, la verdad, me da igual. No sé cuál sea su sentir. Déjenmelo en los comentarios. Quizá me estoy perdiendo de algo. Quizá ustedes me puedan decir, oye, pero es que X, Y, Z. Yo, la verdad, al momento, no lo veo como una victoria, ¿no? Creo que Helmut Marko simplemente es un consejero. Claro que tiene influencia en algunas decisiones, como por ejemplo el decidir traer a Nyck de Vries, ¿no? Ahí sí fue Marko y vean lo que resultó. Entonces, ese tipo de cosas es en las que está envuelto Helmut Marko. Y bueno, esa es la noticia con el señor. Ese es hasta ahora, ¿no? Lo que pasa en Red Bull. Pero salió también una nota a la que no le quiero dedicar mucho tiempo, pero creo que merece mencionarse para los que puedan o no, a veces creerse información que sale por ahí. Ahora salió en Reddit, ¿no? Esta que sale noticia que de repente. Imagínate, todo lo que prepara el Gran Premio de México, la gente encargada de hacer esta fiesta. Imagínate que estén planeando anunciar en este que todos van a apoyar a Checo, que todos van con banderas, que todos van vestidos, que todos van con la ropa, que todos están, la verdad, en un súper mega ambiente. No digo, lo que me han contado, no he tenido la oportunidad de ir, pero. O sea, me han mandado videos, ustedes lo pongo en las redes sociales, ¿no? Todo lo que me mandan. Imagínate que en ese gran premio, según este rumor que muchas cuentas se lo comieron y lo empezaron a publicar como si fuera verdad. Imagínate que lo aprovechen todo esto para anunciar algo como que el retiro de Checo Pérez. Así, eso fue lo que salió en Reddit, salió alguien a decir que un alto ejecutivo de Telmex, ¿no? Imagínate. Un alto ejecutivo, ¿quién? Da nombres, ¿quién es este alto ejecutivo? Hay muchos altos ejecutivos que están ahí con Grupo Carso, que tienen relación directamente con el contrato de Checo Pérez. O sea, se le aventaron un alto ejecutivo de Telmex. O sea, por favor, que estaban viendo cómo hacer el anuncio de que Checo Pérez se iba a anunciar su retiro de la Fórmula 1 por X, Y, Z razón, la verdad, una tontería absoluta, la verdad, no se crean, revisen las fuentes, cuando digan un alto ejecutivo de Telmex, por favor, ¿quién es? ¿Da nombres o no pasó, no? O sea, hay que revisar bien. Y el mismo, la misma persona, ¿no? Que pone todo este red, no sé cómo se diga, este post en Reddit, se dice de alguna manera diferente, no lo sé, pero no cita a nadie, no muestra ninguna fuente. Todo es una anécdota, ¿no? De alguien que le contó que estuvo en una junta por ahí. Entonces, no, por favor, no se coman esto. Es completamente irresponsable. Y algunas páginas hambrientas de likes se lo tomaron como cierto, ¿no? Entonces, y también, ¿no? Los buitres, los haters, los que quieren ver a Checo Pérez fuera de la Fórmula 1, pues también fiesta, ¿no? Aprovecharon para anunciar el retiro de quien ocupa el lugar, de quien muchos querían, quisieran tener su piloto ocupando el segundo asiento de Red Bull. Entonces, pues esa es nomás, ¿no? Eso fue lo que pasó con Sergio Pérez esta semana. Les digo, fue el piloto, yo creo que estuvo más en encabezados, ¿no? Por buenas y por malas razones, pues sigue generando notas, ¿no? Esta forma que ha tenido Checo Pérez en las últimas semanas, desde Singapur, con ese octavo lugar, pero muy, muy, muy fea la carrera de Checo, después el DNF. No se le acabó en Qatar con los penalties, terminó en un décimo con 15 segundos por los track limits, ¿no? Estos famosísimos track limits que traen juicios a todos los pilotos, pero incluido, por supuesto, a Checo Pérez, ¿no? La verdad que le está yendo verdaderamente mal con este tema. Entonces, pues así está la cosa con Sergio, así están los rumores, así están algunos de fiesta por todo esto que está pasando y algunos, pues sí, un poco menos alegres por toda la situación de Checo. Pero bueno, pasando a temas diferentes, ahora vamos a platicar de la FIA, de Lewis Hamilton. Se dieron cuenta, yo creo todos, en la carrera, cuando con Lewis Hamilton comete esta, pues la verdad, fue un mal movimiento, juzgó de manera incorrecta la situación y terminó por terminar pronto su carrera en Qatar y por arruinar la carrera de su compañero de equipo George Russell. Los dos, la verdad, que pudieron haber estado peleando por mucho, y Lewis Hamilton más, ¿no? Quien está peleando precisamente, ahorita que mencionaba lo del ultimátum a Checo Pérez, pues quien está más cerca de Checo en el campeonato, pues es precisamente Lewis Hamilton, ¿no? Lewis Hamilton que ya le había sacado 4 puntos a Checo en el sprint. Lewis Hamilton que se encuentra con 194 puntos y un Checo Pérez que se encuentra con 224. Así terminan el fin de semana en Qatar, y lo que pudo haberle sumado más Lewis Hamilton, ¿no? A final del fin de semana, se lo pierde, la verdad, por únicamente su culpa, la verdad, juzgó muy mal eso. Pero lo que voy con esto es, cuando sale del monoplaza, cuando se dirige hacia su garage, ¿no? Así ya terminar las actividades del día, muy pronto para él, pues camina en medio de la pista cuando esta está viva, ¿no? Cuando están los monoplazas todavía dentro, ¿no? Camina entre medio de la pista, cruza la pista cuando todavía están los monoplazas. Entonces, hay una multa de 25 mil euros para él, que son por ahí creo que 21 mil y pico de libras. No les voy a echar mentiras con el tipo de cambio a pesos o dólares, pero está por ahí también en cuanto a dólares, ¿no? En los 20 algo mil. Entonces, así quedaba, así cerrábamos el Gran Premio de Qatar, así le castigaban, le hacían una multa y la FIA cerraba el tema. Bueno, pasan los días, pasa la semana, y ahora la FIA saca un anuncio que la FIA quiere revisar el accidente con Lewis Hamilton. El cruzar, lo que dicen de peligrosamente, potentially dangerous, es lo que mencionan ahora con lo que castigaron a Lewis Hamilton. Dicen que lo quieren revisar. ¿Por qué? Porque quizá puedan hacer el castigo aún más severo. Creo que es completamente equivocado de la FIA. Creo que si ya pusiste un castigo, así déjalo. Porque el meternos al tema de que, ok, puse un castigo, pero bueno, una semana después lo reviso y creo que merece más. ¿Cuántas acciones en cada fin de semana podríamos volver a revisarlas? ¿Cuántos penalties podrían quitarse? ¿O cuántos penalties podrían incluso ponerse a un piloto, ¿no? O sea, creo que si no pasa en el momento, así debería quedar. Y una de las excusas que tiene la FIA por hacer esto es que se le dice que Lewis Hamilton y su, ¿cómo decirle? Su categoría, no sé, no sé si es la palabra adecuada, pero cómo lo ve la gente como role model, es lo que dicen ellos, ¿no? Como ejemplo a seguir, que por esto y por hacer algo tan peligroso, según dice la FIA, quizás se deba revisar y poner un castigo más ejemplar a Lewis Hamilton por esto. Por esto que se le ve como ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, no, creo que es totalmente equivocado. Creo que no deberían meterse en esos temas de ponerse a revisar castigos que ya se otorgaron por cuestiones tan tontas como estas, ¿no? Porque podríamos, lo primero que se me ocurrió, me iban a decir, ah, ya pasó, déjalo ir. Pero bueno, lo primero que se me ocurrió a mí fue, ok, vamos a revisar Abu Dhabi. Vamos a revisar Abu Dhabi 2021 porque hubo algo que ahí no se manejó, la verdad, de la mejor manera. Vamos a revisar también en Monza cuando Max Verstappen se sube por encima de Lewis Hamilton y cruza la pista en las mismas circunstancias que ahorita Lewis Hamilton. Pero como no se le considera un ejemplo a seguir a Max Verstappen, no se volvió, no se regresó a revisar eso, que creo que está bien, no tienen por qué castigar de más a Max Verstappen. A lo que me refiero es, porque sí con Lewis Hamilton. No tiene sentido que, porque es un ejemplo a seguir. Creo yo que todas estas figuras, que todos estos ídolos, que son los 20 pilotos de Fórmula 1, creo que todos ellos son ejemplos a seguir. Creo que todos ellos tienen esa, de alguna manera tienen esa responsabilidad con toda la afición joven que los ve, ¿no? No por ser Lewis Hamilton 7 veces campeón del mundo, tienen más o menos responsabilidad que un Logan Sargeant, ¿no? Que está en duda. Logan Sargeant sigue teniendo mucha afición en Estados Unidos, quizá, que lo pueda ver como cuántos niños, ¿no? No les está diciendo, oye, tenemos un estadounidense en Fórmula 1, él puede ser un ejemplo a seguir. Y si lo todos a mi perspectiva creo que todos tienen esa categoría, ¿no? Todos tienen ese gafete, ¿no? De eres un ejemplo a seguir. Entonces, no entiendo la verdad qué está haciendo la FIA en este sentido, ¿no? Porque pueden abrir una caja, ¿cómo le dicen? Una caja de Pandora ahí, que se pueden salir cosas muy, muy desagradables y vamos a empezar a revisar cosas que ya quedaron en el pasado. Es como este tema de Felipe Massa, que quiere ganar en los juzgados su campeonato. La verdad, en el momento no se te ayudó, en el momento quizá no se manejaron de las mejores cosas, pero pues ya quedó. ¿Cuántos años vamos a? Y no puede ser posible, la verdad, que empecemos a meternos en estos temas. Creo que no es saludable para la Fórmula 1. Creo que la FIA está cometiendo un error en empezar a revisar castigos que ya había otorgado en semanas anteriores. La verdad, se pueden. Puede darle pie a que equipos empiecen a meter apelaciones a castigos semanas después porque encontraron algo ya en alguna cámara, ¿no? En algún ángulo. Creo que es completamente equivocado de la FIA meterse en este tema. Y eso es todo de lo que quería mencionar acerca de este tema de Lewis Hamilton. Creo que es equivocado de la FIA. Creo que no debería ser. Pero, pues ahí está, ¿no? Una vez más, la FIA jalando notas y no por situaciones agradables, no por situaciones que yo considere que son buenas, la verdad, se está metiendo una vez más en un tema muy, muy, muy controversial. Entonces, ojalá no tomen una decisión que pueda afectar de manera negativa algo que ya se había sancionado. Pero ahí queda esto. Ahora vamos a platicar de esta novela que no tiene fin, que sigue dando y dando drama. Empezábamos con que querían entrar a Fórmula 1. Los equipos al principio no se miraban tan en contra. Después se iba materializando la idea y los equipos empezaron a ponerse más y más y más negativos ante la posible o potencial entrada de Andretti, ¿no? Vuelvo al tema de Andretti. ¿Y por qué vuelvo? Pues resulta que a lo largo de todo este, de que ha estado este tema, a lo largo de todo esto, pues hemos tenido o hemos entendido que sí iban a estar con base en Estados Unidos, iban a entrar como Andretti, Guion, Cadillac, iba a ser un conjunto, iban a hacer una inversión millonaria, iban a estar basados en Estados Unidos, no en Europa, como la mayoría de los equipos. No, Estados Unidos como los caracterizan, ¿no? En muchas cosas lo iban a hacer a su manera, iban a hacerlo en esta para acá. Pero entendíamos todos algo, y era que Alpine iba a ser su proveedor de motores. Alpine, Andretti, no preveyeron que esto se iba a extender tantísimo, entonces firmaron un precontrato que aparentemente ya expiró. Entonces, ahora que la posibilidad de Andretti pues ya se está materializando, ya se está viendo cada vez más real, pues ahora se ha quedado sin suministrador de motores. Y esto se puede ver de manera positiva o negativa, ¿no? Dependiendo cómo entiendas tú este tema. Si te gusta el equipo de Alpine, esto podría ser algo muy positivo, ¿no? El hecho de que Andretti, Alpine, son dos motores más a lo largo del año. Es mucho más información, ¿no? Porque hasta el día de hoy, Alpine, solamente le nutre información, le nutre data, le nutre telemetría, todo esto que es importantísimo para el desarrollo de un motor, pues solamente es con datos en casa, ¿no? No hay un equipo que te lance información como si lo tiene Ferrari, como si lo tiene Mercedes. Estos dos motoristas, ¿no? Que tienen sus equipos B, por decirlo de alguna manera, incluso el mismo Honda. Honda, que está con Red Bull, pues tiene también Alfa Tauri, ¿no? Son dos equipos, son cuatro unidades de potencia mínimos que tienen los equipos para recopilar información. Y eso es algo que no tiene Alpine. Entonces, si se ve desde ese lado, si se ve desde ese punto de vista, pues sería algo positivo que Alpine y Andretti estuvieran juntos, porque es más información y porque consecuentemente esto puede llevar a producir una mejor unidad de potencia, y más considerando que ya por fin pues se viene la suspensión de esta maldita congelación de unidades de potencia que cada vez estoy más y más en contra y encuentro cada vez más y más absurdo que alguna vez haya firmado esto. Pero Red Bull fue uno de los que más lloró para que se diera esto por la amenaza que tuvo Honda y que terminó por no irse y que ahora está con qué daño le hizo a la Fórmula 1, yo creo eso, ahorita que lo mencioné y me pongo a pensar en qué daño le hizo a la Fórmula 1 quitarle algo de lo que más le caracteriza, como es la inversión a la unidad de potencia, ¿no? El estar siempre actualizando, el estar siempre mejorando la unidad de potencia. Lo congelaron y creo que ahí eso creó eso que estamos viendo ahorita, ¿no? Este dominio de Red Bull y esta incapacidad de los demás de alcanzarles, porque simplemente los tienes que alcanzar por aerodinámica. Muchos problemas podrían solucionarse si un Ferrari pudiera tener una unidad de potencia buenísima. ¿Qué sería de Mercedes si estuviera mejorando, ¿no? Como lo fue durante todo su dominio, ¿no? Mercedes tenía esta capacidad de innovar y de hacer grandes cosas porque siempre tenía la libertad de mejorar y mejorar y mejorar, y es le cortaron las alas, ¿no? Yo creo a muchos equipos, y ahora todo es 100% aerodinámica, y la verdad pues lo estamos viendo, ¿no? Adrian Newey es el papá de todos. Entonces, ¿quién le va a ganar a Adrian Newey en este tema? Absolutamente nadie. Pero me salí un poco, mencioné lo de Honda, me metí en esta que he platicado conmigo mismo en algunas ocasiones y se los platico a ustedes ahorita, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Eso es que el tema de Andretti con los motores. Entonces, Andretti queda sin potencial proveedor de unidades de potencia. Hay un precontrato que expiró. Entonces, Andretti tendría que renegociar en un 100% todos los términos con Alpine. Cualquier cantidad, cualquier cláusula que se haya manejado anteriormente, pues ha expirado, y esto da pie a que se haga un contrato nuevo al 100%, o ahí está la otra, pues vamos a platicar con Ferrari, vamos a platicar con Honda, vamos a platicar con Mercedes, porque quizá tengan mejores posibilidades para el equipo. Y es completamente válido también, ¿no? Creo que Andretti debe ser inteligente al negociar con Andretti
si es que se materializa este famoso onceavo equipo en la parrilla, porque sería lo mejor que le podría pasar a ellos, ¿no? Tener por fin ese famoso cliente de motores que le ayudara a tener en cara al 2026, en cara a este nuevo cambio de reglas, tener un equipo que llegue listo para ayudarte a estar mejorando tu unidad de potencia. Pero, como lo menciono, expiró y Alpine se ve en la libertad de negociar ahora. Por ejemplo, lo repito, Ferrari, Mercedes, Honda. Y quizá consigan ellos también a su beneficio un mejor contrato. Digamos, imagínense, Honda es el que lo está haciendo de mejor manera ahorita. Imagínate también con una unidad de potencia versión 2026 un poco más simplificada, sin el MGKUH, se me fue la maldita inicial, pero son las baterías que acuérdense que van a quitar una, MGUH, sí, esa, lo van a quitar, entonces van a ser unidades de potencia mucho menos complicadas de hacer, entonces, bien por Andretti, ¿no? Tiene, bueno, si lo ves de esa manera, bien por Andretti porque tiene la posibilidad de renegociar ahora ya con una posible entrada a la Fórmula 1 mucho más real. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este tema, ¿no? Porque Andretti ahora pues está libre de elegir a su proveedor, más bien, sí, ¿no? A su proveedor de motores. Y bueno, también hay que platicar de Liam Lawson. Termina su temporada de manera prematura. Yo creo que si resumimos estos 5 grandes premios en los que estuvo, creo que no hay negativos, ¿no? Creo que a todos nos gustó lo que se miró. Creo que a todos convenció de que se merece sin duda alguna un lugar en Fórmula 1. Creo que yo personalmente creo que lo hizo de muy, muy buena manera. Y pues él iniciaba en la que se rompe la mano Daniel Ricciardo en aquel gran premio de Zandvoort el 26 de agosto, el 25 de agosto. Entonces Daniel Ricciardo queda fuera y así como así llega Liam Lawson el sábado 26, llega a la calificación, queda, por supuesto, obviamente iba a quedar en el último lugar, quedó en el lugar 20, pero termina en la 13ª posición. Después nos vamos a Monza, califica en el lugar número 12. Imagínate, en Monza, casa, Alfa Tauri, califica en el 12, termina en el 11. En Singapur es donde consigue esos famosísimos 2 puntos, ¿no? Esos 2 puntos que le dan mucha gasolina a su permanencia en la Fórmula 1. Clasificaba en décimo, llegaba a la Q3. Entonces hacía todo, la verdad, de muy, muy buena manera. Terminaba en el noveno lugar. En Japón quedaban en la posición número 11, en 11 queda en la Q2, muy arriba, muy por encima de lo que nos enseñaba Alfa Tauri a lo largo del año. Entonces, y también termina en la posición número 11, la verdad, todo positivo si te pones a pensar en el gran esquema de las cosas, en lo que ha sido la temporada de Alfa Tauri, el quedar 13, 11, 9, 11. Y bueno, sí, Qatar sí fue un poco mal. Pero para quién no fue un poco mal, ¿no? Hubo esa regla de tener que hacer las paradas en pit obligatorias. Es algo también controversial. Es algo que algunos vieron positivo, otro negativo. Pero creo que no es la manera de darle emoción a la Fórmula 1, ¿no? El hacer las paradas en pits obligatorias creo que no va por ahí. Yo me iría más por el refueling, por la poner combustible durante la carrera, algo así como la IndyCar, como lo hacía la misma Fórmula 1 lo hacía antes, ¿no? Entonces, algo así creo que sería mucho más entretenido que poner paradas por pit obligatorias. Creo que me suena un poco artificial, ¿no? Entonces, terminaba en la posición número 17, calificaba en la 18, ¿no? En general, Qatar no fue un gran fin de semana para él, pero repito, no fue un gran fin de semana para muchos pilotos, ¿no? Ya platicamos también de las condiciones climatológicas que afectaron a muchos pilotos. Fue un fin de semana muy, muy difícil, pero eso fue lo que nos regaló Liam Lawson. Calificaciones, donde llegaba a la Q3, en la Q2, en Singapur obtuvo 2 puntos, se puso por encima incluso de Daniel Ricciardo, de Nick DeVries. No era el último lugar ya en la tabla de pilotos. Entonces dejó muy, muy buenas sensaciones. Creo que terminó por asegurar, ¿no?, su futuro en Fórmula 1. Creo que fue muy inteligente lo que hizo. Y ya vamos a ver, ¿no? Pues en este drama que vive Red Bull, que vive Alfa Tauri, con ese cambio de nombre que se va a dar, con los nuevos patrocinadores, también vamos a ver qué tipo de exigencias tienen y si en esas exigencias quizá venga la nacionalidad de algún piloto. Acordémonos que pues muchas veces cuando la influencia de ciertas marcas es grande, pues terminan por decidir cómo se llama tu piloto también, ¿no? Me puedo dirigir al mismo Mazepin. El dinero que pone Uralkali, pues hace que entre el hijo del dueño, ¿no? Lo vemos en Aston Martin, Honda con Yuki Tsunoda, todos estos temas. Algunas marcas vienen con ciertas exigencias. Entonces, este podría ser el caso también con el nuevo patrocinador, y esto podría poner, pues no sabemos todavía, no estamos especulando sobre el futuro, pero esto podría condicionar el regreso de Liam Lawson. Pero creo que de no ser nada, que no se concrete nada de esto que estoy diciendo, si simplemente queda a decisión de Christian Horner y el equipo de Alfa Tauri, o como se llame en un futuro, creo que Liam Lawson lo hizo de manera extraordinaria. Al día de hoy se encuentra en la posición número 19 de la tabla de pilotos, por encima de Daniel Ricciardo, que está en el 22, por encima de Nyck de Vries, que está en el 21, y por encima de Logan Sargeant, que es el único piloto de los activos hasta el momento. Vamos a después ya incluir a Daniel Ricciardo, pero es el único piloto junto a Ricciardo, si se le quiere considerar activos, que no ha puntuado en ninguna carrera. Entonces, de esa magnitud es lo que hizo Liam Lawson en el, pues sí, ¿no?, en el monoplaza, yo creo que más lento del año. Consiguió puntos. Importantísimo, la verdad. Y pues enhorabuena para Liam Lawson. La verdad, felicitaciones por lo que hizo. Creo que fue muy, muy bueno. Creo que deja un muy buen sabor de boca. Y creo que asegura su permanencia en la Fórmula 1. Vamos a ver qué decisión toma. Hemos visto peores decisiones que han tomado algunos equipos. Pero bueno, gente, vamos a platicar ya de semana de carrera. Vamos a Texas, vamos a Austin, vamos al circuito de las Américas, uno que nos queda por acá cerca. Conozco, tengo grandes amigos como Rol, como algunos de ustedes que nos escuchan desde algunas ciudades de por ahí, por Texas, por Monterrey, por Nuevo León, que están cerca, ¿no?, por ahí de la frontera, que les queda a un par de horas, ¿no?, la cruzada. Entonces, pues para muchos de nosotros que estamos en frontera, bueno, más de ese lado de la frontera, puede ser considerado también posiblemente un gran premio de casa, porque también, vamos a ser sinceros, es un premio mucho más accesible para los que tienen chance. Uno de los de la gente que nos escucha, que más mensajea con nosotros, Polo, vive en Chihuahua y ha ido a este gran premio y nos ha platicado, ¿no?, que es mucho más accesible, es mucho más fácil ir para muchos del norte de México, ir a Texas en vez de ir a la Ciudad de México. Entonces, para muchos es el gran premio accesible, es el gran premio de casa. Entonces, felicidades para todos los que van a poder ir y que se la pasen muy, muy, muy bien. Características del Gran Premio de Texas, pues ya sabemos, es una pista de 5.51 kilómetros. Van a ser 56 vueltas en total. La pista está conformada de 20 curvas. Al final se van a recorrer un total de 308 kilómetros. El lap record lo tiene Charles Leclerc con 1.36.69, y la primera vez que se corrió acá fue en el 2012. Los neumáticos que vamos a usar son, vamos, son el C2, el C3 y el C4. Pirelli se va con los compuestos, creo que es un poco conservador, pero pues esto es lo que elige Pirelli para el fin de semana de Estados Unidos. Algunas de otros datos que del Gran Premio de Estados Unidos, se inaugura en aquella temporada 2012, donde gana Lewis Hamilton con McLaren. Todavía estaba en McLaren el piloto británico. La pole position se ha llevado 5 victorias y el segundo lugar se ha llevado 5 victorias. Nunca ha ganado un tercero, nunca ha ganado un cuarto, nunca ha ganado un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Solamente ha ganado la pole position y el segundo lugar. Entonces esto se transfiere, se traslada, se traduce a que la calificación es muy, muy importante. ¿Y por qué lo digo? Ya saben por qué lo digo. No tengo dudas sobre Max Verstappen, no tengo dudas sobre Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri ya, ¿no? También. Checo Pérez el que nos preocupa. Checo Pérez el que tiene un ultimátum. Supuesto ultimátum. Pero a esos son los resultados. Esa es la historia del Gran Premio. Y bueno, constructores se han decidido. Precisamente en 2012 se decidió Red Bull. Red Bull gana el campeonato de constructores ahí en 2012. En 2017 lo gana Mercedes en este circuito. Y en 2022 lo gana Red Bull precisamente en este circuito también. El campeonato de pilotos se ha decidido en 2015. Lo gana Hamilton en Estados Unidos. Y en 2019 lo gana Hamilton en Kota. Es un circuito que en su corta historia ya ha tenido bastantes carreras decisivas. Entonces, pues ese va a ser. Esas son las características del Gran Premio. Eso es lo que se va a vivir por acá. Vamos a hablar de los horarios. Creo que, pues, como ya les platiqué, estamos ya de este lado, estamos en este continente, van a ser mucho mejores horarios. La práctica 1 es a las 10:30 de la mañana de Norte de México, sería a las 11:30 del centro del país. El sprint shootout, la calificación de viernes, acordémonos, es fin de semana sprint. La calificación para definir la carrera de domingo será a las 2 de la tarde, 3 centro de México. El sprint shootout, que es el 21 de octubre, será a las 10:30 norte, 11:30 centro, y el sprint será a las 15 horas, que son las 3 de la tarde, 4 de la tarde centro. La carrera para acá, para el norte, 12 del día y 1 de la tarde centro del país. Y bueno, gente, pues ese será el Gran Premio de Estados Unidos. Yo creo que Max Verstappen se lo lleva una vez más, sin problemas, pero también creo que McLaren seguirá impresionando este final de temporada que tiene. Espero yo que alguno de los McLaren se suba al podio junto, vamos a ser optimistas, junto con doble Red Bull y un McLaren. Esa es mi predicción para el Gran Premio de Estados Unidos. Espero, la verdad, por el bien de la Fórmula 1 en México, que tenga la razón, que Checo Pérez pueda ya firmar ese segundo lugar. Entonces, pues sí, gente, ese yo creo que ya es el final de esta previa del Gran Premio de Estados Unidos. Como siempre, les agradezco muchísimo su tiempo, muchísimo estar aquí escuchando a su servidor para exponernos de cara al Gran Premio de Estados Unidos. Muchas gracias por escuchar. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, @LF1Podcast, en Instagram, Twitter, Facebook, ya no es Twitter, es X. Sí, escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple, escúchenos en Amazon, en donde escuches tus podcasts favoritos. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bye.